existe. Hay mil formas de tomarle el pulso a esta situación, pero hoy me ha llamado la atención el caso de Santiago de Calatrava. Es una localidad que está situada entre Jaén y Baeza, muy cerquita de la provincia de Córdoba. Su historia reciente es la de otros tantos municipios en España. Una continua sangría de población que ha ido mermando el censo. Tenía unos 3.000 habitantes en los años 70 y ahora, sin embargo, no llegan a 700. Incluso el colegio del municipio está en riesgo de cesar su actividad por falta de alumnos. Como ocurre en otras muchas localidades españolas, en Santiago de Calatrava han decidido buscar alternativas para frenar la despoblación y ponerse manos a la obra. Y aquí lo digo literalmente. Han reformado la antigua casa cuartel de la Guardia Civil y de ahí han salido 7 viviendas familiares. La idea era la de ofrecer esas viviendas con un alquiler de 30 euros al mes, una ganga teniendo en cuenta los precios que vemos por ahí. La oferta iba dirigida a familias con independencia económica que quisieran ir al pueblo con unas condiciones muy asequibles y buscaran mejorar su calidad de vida. Pues bien, ha contado su alcaldesa, Rocío Zamora, en Mediodía Cope, que en 5 días han recibido 8.000 solicitudes, 1.600 al día.
Ha desbordado todas las expectativas y más. La verdad que ha sido impresionante cómo una administración como la nuestra, que es una administración local muy pequeñita, pues se ha colapsado el correo electrónico, se ha colapsado el teléfono, haciendo cola gente para poder entrar en las dependencias del ayuntamiento y poder adherirse a esta oferta, que nos demuestra que la gente no le importa vivir en municipios pequeños.
Han tenido que cerrar la admisión de peticiones porque no dan abasto. Ahora van a analizar esas solicitudes y las que cumplan con los requisitos entrarán en un sorteo ante notario. Estos casos son la consecuencia de titulares como este. Las familias españolas necesitan de media todos los ingresos de más de 6 años para comprar una vivienda. Ojalá la iniciativa sirva para dar una oportunidad no solamente a las familias que llegan a este pueblo, a Santiago de Calatrava, sino también al mismo pueblo que les acoge. Ya sé que es un caso puntual y que no resulta tan fácil dar un giro así a tu vida. Y si hablamos de un problema mucho más profundo que las oportunidades de empleo en el entorno rural, el acceso a servicios o a la sanidad, pero es evidente que la balanza está muy descompensada. Sé que el problema no tiene una solución ni fácil ni directa, pero al final no deja de resultarme chocante hablar de despoblación cuando miles de personas tienen a la vez dificultades para afrontar la vida en las grandes ciudades por el precio de la vivienda. Y están pasando más cosas. Casi toda Extremadura, así como el oeste y el centro de Andalucía, se encuentran ahora mismo en alerta por fuertes lluvias. La borrasca Lawrence ha entrado con fuerza por todo el sur de la península y de hecho se espera que en las próximas horas la situación se complique en la provincia de Málaga, como complicadas han sido en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, por la rotura de la charca La Maricana, que ha obligado a cortar una carretera comarcal, el arrastre de varios vehículos y, lo peor de todo, la evacuación de un matrimonio que se había quedado atrapado por el agua. El es Francisco Núñez y su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía.
Ha sido la boca de vaciado el charco donde escapa el agua cuando ya está lleno y se ha reventado por la parte de abajo, justamente por el fondo del charco. Entonces esa cantidad de litros de agua han salido tan de golpe que ha quedado todo esto, todo ha quedado destrozado. Nada, no ha quedado nada. Y a Dios, los bomberos, tengo que agradecerlo a los bomberos y a la Guardia Civil que nos han rescatado y que todo ha salido bien. Por lo menos las pérdidas, lo mismo me da. Está todo destrozado, pero por lo menos estamos vivos.
La Guardia Civil detiene a un empresario de Jaén por la desaparición de un temporero en 2021 tras una discusión. Es el mismo involucrado en la desaparición de otro jornalero en el año 2013. Pese a la incansable búsqueda, ninguno de los dos ha sido encontrado. Juan Baño.
El patrón de Villacarrillo, Ginés, está en manos de la UCO y será conducido para la práctica de algún registro dentro de las pesquisas que siguen bajo secreto en el juzgado número 1 de esta localidad jienense. Así lo aseguran a COPE fuentes al tanto de la investigación. No hay prueba determinante, nos dicen, pero sí un cúmulo de indicios que le señalan como responsable de la desaparición de Ibrahima Diouf, temporero, 33 años, senegalés, a quien se perdió la pista en la campaña de la aceituna del año 21 después de discutir con el jefe. El cuerpo de este joven se ha buscado durante estos años en distintas propiedades del ahora arrestado. Su hermano, Musa Diouf, ya aseguró aquí en COPE que Ginés fue la última persona que vio a Ibrahima.
Las últimas personas que fue a hablar con mi hermano, él es Ginés, es la última persona.
Ginés ya fue detenido e investigado años atrás después de que 8 años antes desapareciera en sus olivares otro temporero sin dejar rastro, Coulibaly. No se le pudo condenar por la desaparición, pero sí por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El gobierno catalán plantea bonificar a los jueces y funcionarios judiciales que redacten sentencias en catalán. Ahora mismo estas representan poco más del 5% del total, cuando a principios del año 2000 llegaron hasta el 20% gracias a un programa de incentivos económicos. Barcelona, Yolanda Bernal.
Se quiere acabar con lo que la Generalitat considera una gran irregularidad lingüística en el sistema judicial en Cataluña, porque en el 80% de los casos en que se pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, se incumple esta petición. Una realidad que el gobierno quiere revertir a golpe de incentivo económico. Ahora mismo los abogados del turno de oficio ya perciben una bonificación de 25 euros cada vez que utilizan el catalán en las actuaciones judiciales. La Generalitat, de hecho, destinará este año 500.000 euros para impulsar el catalán en la asistencia jurídica gratuita y se quiere extender también esta práctica a los abogados privados.
Gracias, Yolanda. La concentración de la selección para la Liga de Naciones comienza con problemas. Luis Munilla.
Llegan los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones, que son jueves y domingo contra Países Bajos. Y de momento, 2 bajas que podrían ser 3 porque se está revisando a Brian Zaragoza, que no pudo terminar el partido de ayer con Osasuna. Son bajas seguras Marc Casado, con una lesión de rodilla que le puede hacer perderse el resto de temporada, y también Íñigo Martínez, con una parameniscitis que le va a tener de baja unas 2 semanas. Luis de la Fuente ha llamado en su lugar a Aleix García y al joven central del Bournemouth, Dean Housen, que cambia la sub-21 por la absoluta.
La verdad que me he despertado hoy y me he despertado a las 10, creo que tenía que estar a las 12 en la sub-21. Y nada, que me dijeron que estaba convocado y súper orgulloso.
Hablando de selecciones, está contando ahora mismo la prensa argentina que Leo Messi es duda con la albiceleste para los partidos contra Uruguay y Brasil por molestias musculares. Y aquí en la Liga, Barcelona y Osasuna recurren la decisión del juez de competición de colocar el partido aplazado entre ambos para el jueves 27 de marzo.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. En Madrid tenemos 7 grados y cielo muy nuboso y previsión de lluvia que se va a mantener el resto de la jornada. Mañana seguiremos con lluvia durante todo el día, con temperaturas algo más altas, con máximas de 12 grados en el centro. Suben sobre todo las mínimas. Esta madrugada los termómetros se van a quedar en los 8 grados. Está activado el nivel 1 del plan de inundaciones. Tanto en la Comunidad de Madrid como en la capital se teme por posibles desbordamientos de los ríos. Se aconseja no permanecer en las laderas ni en zonas inundables. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de salida por la 3 en Rivas, en ambos sentidos en la 4 en Butarque, en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido 2 y en Leganés circulando hacia la 5. En metro hay circulación lenta en la línea 8 entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Aeropuerto T4 en ambos sentidos por incidencia en un tren. Escuchas La Tarde.
Da igual el sitio que sea, tú ahora mismo te pones, por ejemplo, por la mañana, a la hora del café, a escuchar una conversación en, es que es eso, es que da igual, cualquier ciudad de nuestro país, y en esa conversación lo que la gente se está preguntando es ¿cuándo va a dejar de llover por fin? Porque ya hemos perdido la cuenta de los días que llevamos con precipitaciones constantes a diario en prácticamente toda España. Fíjate qué dato para resumir el mes de marzo. En ciudades del Mediterráneo español apenas llevan 30 horas de sol en los 17 días que llevamos de este mes de marzo. Mientras que en ciudades como Londres o en Berlín llevan más de 100 horas de sol. El mundo al revés. Y enseguida pues vamos a preguntar a un experto por qué está sucediendo esto. Pero ya te digo que las lluvias siguen. Después de Hanna y de Conrad, los temporales que hemos tenido en los últimos días, Hoy llega Laurens, que ya ha dejado hasta 30 litros por metro cuadrado en Málaga.
Pues mira, aquí la verdad que si te quieres irte a conocer tipo turismo y demás, está muy bien. Porque además ahora con el tiempo que está haciendo es como si te fuera a Inglaterra, pero hablando español, o sea que está genial.
Además es que mira, aquí agua no te falta porque tienes justo al lado el mar y aquí tienes ya todo el agua que directamente estamos haciendo el río en Málaga. Así que entre el río que hay en Málaga más el mar, sumas agua y sobra agua por todos lados.
Y que los embalses ya están llenos, ¿eh? Que ya puede dejar de llover si acaso.
Pero hasta arriba, que luego no vas y estaban diciendo de ese. Aquí ya cada día están más llenos los embalses, ¿eh?
Bueno, pues el mundo al revés, efectivamente. En Málaga, vamos, es que no deja de llover ni un solo día. Y en Galicia también ha llovido, pero fíjate, curiosamente menos que en otros puntos de España. El caso es que tenemos una nueva borrasca con nosotros. Ha entrado hoy lunes, Laurens o Lorenz, y que ha puesto en alerta a 8 comunidades autónomas por viento y por intensas precipitaciones. De nuevo, en Canarias, por ejemplo, hay alerta naranja por viento en la costa y olas de hasta 12 metros. Pero lo más complicado se vive en Andalucía. También aviso naranja en las comarcas malagueñas de la Costa del Sol, Ronda y Guadalhorce, por lluvias muy intensas de hasta 80 litros por metro cuadrado. A esta hora ya se han producido 168 incidencias en esta comunidad autónoma en Andalucía y los bomberos han evacuado a los vecinos de varios municipios de Huelva, sobre todo en Gibraleón, por la crecida del río Udiel, a su paso por zonas inundables. Bueno, vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue desde allí. En Madrid, la capital, te digo que yo al menos no, es que no recuerdo nada igual, tantas precipitaciones continuadas. Hace unos días, de hecho, tuvieron que abrirse las compuertas de 11 embalses porque estaban al máximo de su capacidad. Y cada vez que aparece por aquí alguno de los colaboradores de la tarde, yo siempre le pregunto, ¿llueve? Porque aquí en el estudio no tenemos ventana y somos muchas veces ajenos a lo que pasa afuera. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Os veo a los dos que venís impolutos, muy elegantes y secos.
No como la semana pasada.
No como la semana pasada.
Chorreando agua. Aquí no tenéis ventana si no lo sabéis, pero yo voy en moto y lo sé muy bien, ¿eh?
No llueve ahora.
Nada, no llovía, pero he tenido suerte tanto por la mañana como por la tarde.
Bueno, pero esta mañana sí que jarreaba, ¿eh? Esta
sí,
mañana
no,
cuando yo he venido sí que estaba lloviendo.
He visto gotitas ahí en la moto, o sea que llover ha llovido por la tarde.
Oye, ¿recordabais algo así? ¿Tantos días lloviendo sin parar?
Nada, que yo recuerde, ¿no? Y como digo, lo sé muy bien porque llevo moviéndome en moto en Madrid muchos años y yo llevo literal 2 semanas que no para de caerme agua encima por las mañanas y por las tardes y de vuelta.
Sí, yo desde los años que vivo en Madrid, que serán 10, desde luego no. Y luego, como soy de Aragón, que allí es como cuando hay una lluvia así torrencial, pero muy, muy repentina, pues no lo había tenido. Tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más rollos de ser padre son los parques, y ahora no puedes ir al parque.
Los niños en casa.
Sí, no
que
puedes
los
ir
niños
a
hay que
los
airearlos, que corran, claro. Que salten, efectivamente, eso. Que jueguen con los columpios, claro, metidos en casa porque está lloviendo muchísimo. Pues no, yo creo que ninguno. Esta es la conversación de todos los grupos, especialmente por la mañana en el café, cuando ves que un día más está lloviendo y dices, ¿cuándo va a dejar de llover? Y nunca habíamos visto nada parecido. Vamos a ver si es así o no. Vamos a consultarle a Samuel Viener, que es climatólogo de Meteorred. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo no sé si es que nos falla la memoria, o es que realmente no habíamos tenido una situación así pues hace muchísimo tiempo, con tantas lluvias seguidas y además generalizadas por toda España.
Así es, tiene pinta de que este mes de marzo va a ser histórico, pluviométricamente hablando, en gran parte de España, ¿no? Porque las precipitaciones están afectando prácticamente a casi todas las regiones, ¿no? Con la excepción de Galicia y parte del Cantábrico, que se está quedando al margen, que suele ser normalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, como estabais diciendo, efectivamente parece que esta situación de lluvia va a continuar en los próximos días. Tuvimos una situación parecida en las primaveras de 2020 y 2022, pero en esta ocasión está siendo bastante más generalizado que en aquella ocasión.
Pero fíjate, recuerdo, Samuel, que la predicción que hicieron desde la EMET, pues antes, justo antes de que comenzara el invierno, es que íbamos a tener un invierno seco y no demasiado frío. ¿Seco con todas estas lluvias del mes de marzo? ¿No va a ser tan nada seco?
Bueno, hay que tener en cuenta que climatológicamente las estaciones son diferentes a las que conocemos habitualmente, que son las estaciones astronómicas, ¿no? La previsión de EMET hacía referencia al invierno climatológico que abarca los meses de diciembre, enero y febrero. Y por desgracia sí que fue cálido y bastante seco. Marzo ya, en concreto desde el día 1, ya forma parte de la primavera climatológica, ¿no? Y ahí ya apuntaban los modelos que podría ser bastante habitual estas precipitaciones o más lluvioso de lo habitual en la vertiente mediterránea, cosa que ya ha sucedido, ¿no? Y en cambio para el resto de la península no había tendencia, pero con lo que está lloviendo ya podemos decir que que prácticamente en gran parte de la península y bueno, también en España va a ser una primavera bastante húmeda.
Es que fíjate, hablábamos de ese fenómeno extraño que se está produciendo con solo 30 horas de sol en algunos puntos de Levante en lo que llevamos del mes de marzo. Mientras que en ciudades como Londres, que en Londres mucho el sol tampoco es que lo vean, tienen generalmente mucha más lluvia que nosotros, o en ciudades como Berlín, en Alemania, tienen más de 100 horas de sol de momento. ¿Estamos viviendo la vida al revés? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué estamos teniendo este tren de borrascas? Porque además llegó primero Hanna, luego este fin de semana Conrad, ahora tenemos Lawrence y creo que ya está aquí la siguiente, la que empieza por la M.
Así es una situación parecida, como comentaba antes, a la de 2020-2022, aunque en aquella ocasión no fue tan extendido ni tan persistente como ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, desde principios de mes tenemos un bloqueo anticiclónico, es decir, altas presiones en latitudes muy altas, ¿no? En Groenlandia y ahora en Reino Unido. Esto provoca que en el centro del continente europeo, ¿no? Y también en el norte, en Escandinavia, el tiempo sea bastante estable e incluso puedan ver el sol. En cambio, la posición de estas altas presiones, ¿no?, obliga a las borrascas a circular muy al sur, y en vez de circular o transitar bastante al norte, que muchas veces solo se notan en sus efectos en Galicia, prácticamente esto las obliga a pasar por encima de la península, ¿no? Y bueno, en todo lugar, a lluvias generales, porque las borrascas cruzan de oeste a este nuestro país, ¿no? No es como otras veces que solo llueve en el noroeste y en cambio en Murcia, en Almería, no llueve ni gota. Ahora está lloviendo prácticamente en todo nuestro territorio y eso es una gran noticia porque va a suponer un gran balón de oxígeno de cara al verano.
Claro, bueno, tenemos prácticamente casi todos los embalses, ¿no? Por encima de la media, desde luego, del año pasado y del anterior, que tuvimos años de sequía. Pero yo no sé si esto es bueno en todos los aspectos, porque siempre hablamos que uno de los grandes problemas, efectivamente, que tenemos es la sequía, pero si no para de llover, también puede ser tener su lado malo, ¿no? Su lado contraproducente.
Aquí, por desgracia, tenemos que recurrir al dicho de nunca llover al gusto de todos, ¿no? Esta situación, en algunas cuentas, va a ser muy buena porque va a permitir un verano bastante tranquilo, ¿no? Aunque es verdad que en algunos puntos de Cataluña, la Comunidad Valenciana o en Andalucía, es necesario que siga lloviendo más porque el déficit que se acumulaba era muy grande y harían falta varios episodios más de este tipo, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos va a dejar una situación bastante tranquila. Después de los problemas que estamos viendo, pues como comentabais, efectivamente, los desbordamientos, ¿no? Las lluvias intensas y persistentes que no paran, después el deshielo que tenemos en zonas altas, en las montañas, que algunos embalses no dan abasto, pues al final, y también que el suelo ya no chupa más agua porque está saturado, ¿no? Al final pues tenemos una situación de desbordamientos que no es como las de las danas, que son más repentinas, ¿no? Pero que al final causan numerosos problemas y sobre todo, aquí el principal, lo que llama más la atención es la persistencia de esta situación, ¿no? Con ríos que ya bajan desbordados prácticamente desde hace días o semanas.
Samuel, ahora mismo estamos pendientes sobre todo de la situación en Andalucía, ¿no?
Sí, así es. En las próximas horas, según nuestro modelo de referencia de Meteorred, indica que las tormentas pueden ganar fuerza, sobre todo entre las provincias de Málaga y de Granada. Incluso podrían venir con tormentas y la EMET avisa de que incluso no hay que descartar la formación de algún tornado o manga marina, ¿no? En algunos puntos pueden acumular más de 80 o 100 litros por metro cuadrado. También habrá que prestar atención sobre todo al sistema central, porque como digo, llueve sobre mojado, y atención a los ríos porque de nuevo vamos a tener crecidas muy importantes. Y también mañana los restos de la borrasca, coincidiendo con la entrada de vientos de levante húmedos, pueden intensificar las lluvias en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Valencia y en Castellón, ¿no? Por tanto, estos van a ser los epicentros en las próximas horas con las lluvias más intensas.
Y hablabas de tornados incluso, Samuel.
Así es. Vamos a tener una situación propicia para que se formen tornados o mangas marinas en el Golfo de Cádiz y en algunos puntos de la costa de Málaga, ¿no? Son fenómenos muy difíciles de predecir, pero bueno, vamos a tener aire frío, que eso se traduce en inestabilidad suficiente para que crezcan nubes de tormenta. Y después, las otras condiciones que explican la formación de los tornados también van a ser favorables, ¿no? Habrá que ver si se forma o no, pero bueno, ya es verdad que las últimas semanas hemos tenido varios de estos fenómenos, tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana, ¿no? Por tanto, no se puede descartar.
Bueno, y ahora la pregunta que se hace todo el mundo, Samuel. ¿Hasta cuándo van a seguir las lluvias? ¿Hasta cuándo van a durar las lluvias?
Bueno, de momento esta semana están aseguradas. Lo que sí que vamos a notar es que no va a hacer tanto frío porque precisamente estas borrascas van a impulsar los ábregos, ¿no? Los vientos llovedores, que son muy templados también. Y ya la nieve va a quedar bastante restringida a cotas altas. De momento los mapas indican que prácticamente hasta finales del mes vamos a seguir con esta tendencia húmeda. Ya veremos si llueve tanto como estos días, que están siendo extraordinarias, pero parece que no, la estabilidad no quiere volver. ¿Hay algún escenario que muestra que ya muy a finales de mes o a principios de abril podría volver la estabilidad, se impondría el anticiclón? Pero de momento la incertidumbre es enorme, ¿no? Como es habitual en esta época del año. Por tanto, esta semana y parece que durante la semana que viene en muchas zonas tendremos que seguir con el paraguas a mano.
Hasta finales de mes, ¿lo habéis escuchado, Daniel Fernando? Hasta finales de mes. Yo estoy pensando en comprarme un paraguas nuevo. No es broma, que siempre, bueno, tienes así un paraguas y vas tirando con él y intentamos utilizarlo poco por aquello que a mí me cuesta, ¿no? Llevar el paraguas de... Pero es que ahora no lo podemos soltar. Y te das cuenta de la importancia del paraguas, porque si llueve así racheado con viento, se te da la vuelta y es un problema.
Claro, la mitad no funciona, ¿no?
Y luego
tienes que aprender ahí como en Matrix a esquivar, que no te lo metan en el ojo, ¿no? Claro, no estamos acostumbrados. Vamos
es que
aprendiendo
no
mucho.
Es un mes de entrenamiento.
Vamos, tenemos un mes de entrenamiento con lo de Hannah y sus hermanas, ¿no?
Sí. Esa es otra, Samuel. ¿Quién pone los nombres, no? ¿Quién pone los nombres de las borrascas?
Pues los nombres, digamos que están consensuados con el grupo suroeste, ¿no? Que son los organismos meteorológicos del suroeste de Europa, por ejemplo, Francia, Portugal y también España, ¿no? Y bueno, por ejemplo, las últimas borrascas, sobre todo, las han nombrado los institutos meteorológicos de Portugal y de España, porque básicamente a nosotros nos están llegando todas estas borrascas. Como estabais diciendo antes, por ejemplo, es que en Centro Europa están disfrutando del tiempo estable y del sol, cosa que no es muy habitual en esta época del año.
Pero lo que no entiendo es que si las borrascas las han nombrado los portugueses y los españoles, pongan Hannah, Conrad, Lawrence, pues que pongan con la J José, la borrasca José, o la borrasca Jimena, con la K Kiko.
De la que nos acordamos todos.
Claro,
también.
Claro. En fin, es que nos ha llamado también la atención en este mes que llevamos tan atípico de lluvias, sí. Nos han llevado también la atención los nombres de las borrascas. Samuel Biener es climatólogo de Meteorred. Samuel, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
O sea que vamos camino, como nos decía Samuel, de tener el mes de marzo más lluvioso de la historia, desde que hay al menos registros. Yo no sé si os rompe mucho los planes, las lluvias, o incluso si os cambia también el ánimo, ¿no? Que hay gente que se deprime un poco con los días así grises y las lluvias.
Yo te digo que estas dos semanas por la mañana al ir al trabajo, ya digo, es verdad que hoy con la moto y tengo más papeletas de sufrirlo, una rabia tremenda. Porque, claro, luego todo el día, hasta media mañana, calado, incluso llevando el poncho de... Me he comprado un poncho de... Tú decías el paraguas, yo me he comprado un poncho de esos de montaña,
lluvia, de moto,
de cuello hacia tobillo, y aún así entra el agua. O sea, es una exageración. ¿Dónde quedó la primavera? Esta semana llega la primavera, se supone. Lo acabamos
el jueves,
de escuchar,
el jueves
pero
entra, el día 21,
¿no?
Pero bueno, entra meteorológicamente un poquito antes.
Y lo de abril, aguas mil. Pues es que le va a quitar el puesto marzo.
Totalmente. Y bueno, esperemos que no llueva mucho más el resto de la primavera. Yo pensé, fíjate, que esto que se consideraba invierno, la explicación que nos ha dado Samuel, que no, se considera ya a partir del 1 de marzo la primavera. Pues sí, vamos camino de tener una primavera con muchas, muchas precipitaciones. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque se cumple un año del tope a los alquileres en Cataluña. Fue una medida que se tomó tras un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y la Generalitat Catalana. Este tope a las subidas del alquiler incluye 271 municipios catalanes en los que reside el 90% de la población, por lo que es un buen termómetro para saber cómo funciona una iniciativa de este tipo. El resultado, después de un año, es que los precios han bajado, sí, pero también ha descendido la oferta. Hay menos pisos para el alquiler. Y esto lo ha notado Laura, que ahora mismo está en una situación complicada. Ya no puede seguir viviendo en el piso en el que estaba, allí, en la ciudad condal.
Después de llevar 8 o 9 años en un alquiler de Barcelona, en el barrio de La Sagrera, sin tener ningún problema, pagando siempre todo, el piso está perfecto, pues con todo su derecho la propietaria nos comenta, con los 4 meses de antelación, que quiere vender el piso. Y bueno, pues nosotros somos la primera opción si lo queremos comprar, pero obviamente los precios desorbitados no nos permiten poder acceder a comprar la casa en la que yo he vivido todo este tiempo.
Así que Laura vivía de alquiler, los propietarios han decidido poner ese piso a la venta, no lo pueden comprar, eran la primera opción, así que no le ha tocado más remedio que ponerse a buscar pues otro piso. Y nos cuenta que el mercado sigue estando muy complicado.
Un piso normal y con 2 habitaciones y 55 metros cuadrados, sin reformar ni nada, un piso normal, en un barrio normal, 1.400, 1.500, entonces claro, todo esto en una pareja con unos sueldos normales es inviable. Entonces nos encontramos que nos tenemos que ir de Barcelona.
Claro, la fotografía que nos hace, nos describe Laura, deja claro que el tope no soluciona todos los problemas, ¿no? Fernando, Daniel.
Claro, aquí hay un problema de fondo que es un problema de oferta. No hay suficiente oferta y hasta que no se ataje el problema de fondo, y muchos de hecho creemos que el problema de fondo y de esa escasa oferta se ataja con la vivienda pública, mal vamos. Estas soluciones pueden ser una solución a corto o medio plazo, pero lo cierto es que el crecimiento de hogares anual supera con mucho la construcción de la vivienda pública en España, que es una política que, sobre todo desde el desplome de 2008, de la crisis económica hasta el momento, pues no hemos visto cómo pasábamos de tener casi 600.000 viviendas anuales a 90.000. Y como digo, yo creo que hasta que no se ataje el problema de fondo vamos a estar en esas discusiones, ¿no? De hasta qué punto el hecho de topar los alquileres pues puede o no solucionar el problema, para darle solución en ahora, ¿no? Pero esto nos queda pensar en el futuro.
Sí, por ejemplo, ¿no? En datos del Observatorio de Alquiler de España decían que la oferta de vivienda ha caído en Cataluña en un 25%. Y que hay lista de espera de 300 familias, claro, para encontrar un piso. O sea, dices, bueno, baja un poco el precio, pero casi te imaginas la situación de tensión y no es una medida que sea suficiente. Además, también tenemos un crecimiento de la población grande en estos años, ¿no? Aunque no. Y me parece que es un parche que no es suficiente, y que a veces hay un empecinamiento ideológico que es, no, si aquí frenamos esto se va a solucionar, y sabemos que la realidad no funciona así, ¿no?
Pues está también con nosotros Marta Ruiz, que es la jefa de economía de COPE. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alquilar sigue siendo una verdadera gincana para miles de personas en toda España.
Sí, lo estáis comentando, ¿no? Es un problema de oferta y es muy difícil de resolver de un día para otro, y mientras haya más demanda que oferta, pues no vamos a ver el precio bajar, ¿no? Si lo estamos viendo como es en el caso de Cataluña, al mismo tiempo vemos cómo van saliendo esas viviendas del alquiler permanente. Mira, hoy mismo el portal inmobiliario Fotocasa recogía que en febrero los alquileres han subido un 10% de media. El repunte ya es del 30% desde el 2019, según CaixaBank Research. Y ya hay cuatro regiones en las que el precio del metro cuadrado supera los 15 euros de media al mes. Madrid roza los 21 euros. Cataluña y Baleares supera los 18. País Vasco roza los 17. Así que si hacemos un cálculo en rápido, pues por un piso de 100 metros cuadrados se paga de media en estas regiones pues desde los 1.700 a los 2.100 euros.
¿Quién puede acceder?
Una locura.
¿Quién puede acceder a eso? Es que es una barbaridad.
Es que excede el sueldo que puedes cobrar en un empleo normal. O sea, es que no. Y eso sin pensar en que tienes que alimentar a una familia, a unos hijos. O sea, es que es una auténtica locura. Es imposible.
Es imposible.
Yo lo hablo con muchos de mis amigos y al final nos reímos porque decimos, gracias a que nuestros padres nos han dejado esa segunda propiedad que tenían en alquiler y que nos ponen un alquiler razonable y pequeño, pero porque son familia, podemos tener por lo menos un piso en alquiler con nuestros hijos, si no, es que es imposible.
No, ahora mismo hay una generación que está condenada a compartir piso. Y no solamente a compartir piso con la gente que tú elijas, sino a compartir piso con gente que no conoces directamente, con quien llegues a un acuerdo, decir, bueno, pues mira, esa habitación si me viene bien, está cerca del trabajo y por lo que piden lo puedo asumir, porque es que es imposible que la gente joven acceda ahora mismo a una vivienda.
Y con todos los costes que eso tiene para planificar una vida de otra manera, ¿no? Para tener una pareja, para tener una familia.
¿Es imposible? ¿Tampoco?
Es muy complicado, ¿no? Incluso una pareja que eso hay casos, ¿no? Que se quiera separar y no puede, porque como vives, que también es otra forma de tortura. O sea, hay esa restricción material tan grande tiene muchísimos efectos nocivos, ¿no?
Es desalentador totalmente, porque dices, ¿hacia qué tipo de sociedad vamos, ¿no? Bueno, pues en este contexto el gobierno insiste en que la solución pasa por la aplicación de la ley de vivienda, por topar los alquileres. Lo ha vuelto a repetir esta misma mañana el presidente del gobierno. Es cierto que los alquileres han bajado casi un 4% de media en Cataluña en este año, con el tope del precio del alquiler, y más de un 6% en el caso de Barcelona, Marta. ¿Pero qué ha pasado con la oferta?
Bueno, lo habéis comentado, ¿no? Desde el sector inmobiliario calculan que el alquiler permanente ha perdido unas 40.000 viviendas el último año en Cataluña. Son inmuebles que se han destinado al alquiler turístico, de temporada, por habitaciones, hacía referencia tú, Pilar, a eso, pues también alquiler por habitaciones e incluso a la venta, ¿no? Y todas estas opciones, lo que pasa es que se escapan de ese control de la ley de vivienda. Así que el problema de ofertas se sigue agravando y lo comprueban a diario quienes están sobre el terreno. Carles Sala es portavoz de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cataluña.
son más los problemas que tienen nuestros profesionales para poder tener algún tipo de vivienda en oferta de alquiler. Y si la tienen, pues en una primera hora tienen más de 300 solicitudes. Como mínimo, por ejemplo, en Barcelona Ciudad, poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler de larga duración, ¿no?
Y al final, pues quien más sufre esta situación son los que quedan a la cola de esas 300 solicitudes, ¿no? Esas familias que tienen menos ingresos, que pueden tener ingresos que son aceptables y que son continuados, pero quedan a la cola de esos aspirantes, ¿no? Sobre todo parejas con hijos también tienen bastante más dificultades de acceder a esa vivienda, y luego encima tampoco tienen la facilidad de conseguir un crédito para la compra, y al final pues es la pescadilla que se muerde la cola.
Y Marta, todo pinta además a que el escenario se va a complicar todavía más.
Sí, mira, los portales inmobiliarios han lanzado algunas encuestas y concluyen que el 40% de los propietarios que tienen ahora mismo una vivienda en Cataluña puesta en alquiler, pues están planteándose sacarlo de ese alquiler permanente.
Vamos a recordar, Marta, que la ley de vivienda entró en vigor en 2023, sí, pero solamente Cataluña declaró zona tensionada.
Sí, bueno, Cataluña y también la localidad de Rentería en el País Vasco, y hay otros municipios también vascos y navarros que lo están estudiando, pero como comunidad autónoma así global, solamente Cataluña.
Sí. Y por tanto, puede, sí, topar el precio del alquiler.
Sí, lo que se estipula es que en aquellas zonas donde se pague más de un 30% de los ingresos se destine al pago de la hipoteca o del alquiler, incluyendo también los gastos, pues se puede declarar zona tensionada. Y eso lo que hace es que, bueno, el alquiler de esa vivienda tiene que estar vinculado al índice de precios de referencia del Ministerio de Vivienda, en el caso de inmuebles que pertenecen a grandes tenedores o que estaban vacíos en ese momento, o al precio del contrato anterior si se trata de un pequeño propietario, es decir, si se puede topar el precio del alquiler.
Bueno, la solución es que hay muchas soluciones, es que hay que hacer muchas cosas, porque esto sí es verdad que baja un poquito el precio del alquiler, pero está bajando también la oferta, luego de alguna manera también agrava el problema. La solución pues es que se pongan de acuerdo y que se pongan a trabajar sobre el que ya es abiertamente para todos los españoles el principal problema que tenemos en nuestro país, lo recoge los últimos CIS que tenemos, ¿no?
Bueno, el sector inmobiliario, dice Pilar, que hay que incentivar a los propietarios, a que saquen, hay que dar más incentivos a los propietarios, más seguridad para que saquen esa vivienda al alquiler.
Sí, el tema de la seguridad es importante. No sé si habéis visto el vídeo de lo que pasaba en Badalona este fin de semana.
Es imposible no haberlo visto porque sí, ha pasado por todas las redes sociales y es indignante. Pero es un poco la misma lógica de cuando se presenta el problema y tengo las herramientas para solucionarlo, no querer solucionarlo, y en lugar de solucionarlo con mis herramientas, echarle la culpa al resto para que el resto lo solucione por mí. Entonces aquí la lógica es, el propietario es el culpable, es el propietario es el que debe topar sus precios, no pasarse de los precios estipulados, el propietario es el que tiene la culpa de esa ocupación, porque claro, fíjate, pobrecitos los ocupas, fíjate los fondos de inversión, que los grandes tenedores de esa propiedad, o la culpa del propietario porque es propietario de una segunda vivienda. Pero volvemos a lo mismo, si tú tienes las herramientas para solucionarlo, la construcción de vivienda pública o la protección a los propietarios, o en lugar de gravar a los propietarios al alquiler, incentivar con la desgravación fiscal el hecho de que se ajustaran los precios, ¿por qué no haces tú algo como gobierno, ¿no?, para solucionar esto? Entonces, yo esa lógica de echar las culpas al resto para que el resto lo solucione y yo no hacer nada, yo no puedo compartirla.
Sí, me parece además que, bueno, si tú dices, no, aquí en este índice han bajado un poco los precios, pero resulta que hay menos pisos y hay esas filas y hay menos pisos porque la gente los lleva a otros sitios porque no hay aquí seguridad ni rentabilidad, pues a lo mejor se parece un poco a una especie de truquillo contable que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Que está muy bien para felicitarte, pero que no mejora la situación del problema que supuestamente quieres solucionar.
Marta Ruiz, muchísimas gracias, Marta. Bueno, Daniel y Fernando, yo sé que sois grandes lectores y os voy a pedir también que hagáis memoria. ¿Cuáles son los cómics que leíais vosotros?
Bueno,
¡uy, qué cara!
Bueno, se me ha iluminado porque me he acordado...
¡Espera que me remango!
Bueno, vamos allá. Me he acordado de cuando tenía 6 años y ¿sí? Lo primero que leí en mi vida fue un cómic de Mortadelo y Filemón del gran Francisco Ibáñez que me regaló mi padre cuando vino de un viaje, y con eso me inicié la lectura.
¡Qué bueno! ¿Y tú, Daniel?
Bueno, a mí me gustaba Mortadelo y Filemón, pero luego yo era muy fan de Asterix, de Corto Maltés, wow, del Teniente Blueberry. O sea, yo quería ser dibujante de cómics a los 12 años o así.
Yo dibujaba mucho el Corto Maltés. A mí me gustaba dibujar y siempre estaba haciendo... Sí, también me gustaba mucho.
Bueno. Me encantaba. Me hizo un dibujo Hugo Pratt una vez.
¡Ah, qué bueno!
En el Salón del Cómic de Barcelona, cuando era crío.
Bueno, pues recuerdos del cómic. Estamos hablando con nuestros oyentes precisamente de esto porque estamos en el Día del Cómic. Pues del tebeo.
Sí, pura literatura y puro arte. Esta es Elena de Granada, que, bueno, en su casa cómics, los que quieras. Hola, mis hermanos son coleccionistas de cómics, concretamente el mayor. Lleva toda la vida coleccionando desde que tengo yo uso de razón, vamos, desde que era muy joven. Y tiene de todas las marcas, modelos, cada vez más exclusivos, cada vez más caros, lógicamente. Y yo los que sí tengo guardados en mi casa son los que tenía mi madre cuando ella era joven. Que mira, no me acuerdo el nombre, pero tenía una carita así muy bonita de mujercita, eran como rectangulares, bueno, una pasada. Que yo creo que esos ya, vamos, son de coleccionista total. Pero bueno, que en mi casa comí los que queráis. Un besito.
Qué gusto. Bueno, hemos crecido todos con ellos, pero claro, la paga daba lo que daba. Y claro, no los podíamos tener todos.
La gente, claro que me ha gustado leer tebeos. Recuerdo que me daban la paga y muchos domingos me compraba algún que otro tebeo, Zipizape, Carpanta, Mortadelo y Filemón. Y luego otros que no me podía comprar y que aún de mayor me gustan, pero sigo sin podérmelos comprar, es la colección de Asterix y Obelix. Los leía en la biblioteca y me encantan.
Bueno, pues
a mí Zipizape me ha gustado también mucho.
Bueno,
leí muchos.
Claro, y nos gustaría tenerlos todos, pero claro, eran colecciones pues largas y eran difíciles de tener en su tiempo. Y bueno, y cosas que tenemos pendientes todavía, ¿no? Hablamos de cómics y de tebeos en el 607-150602.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, si un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro, hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Daniel Gascón, Fernando Bonete, a ver si hay suerte y no os mojáis en lo que queda de tarde.
Muchas gracias. Y podemos seguir pagando el alquiler, ¿no?
Eso principal, lo de la lluvia. Ya sabéis que nos va a seguir acompañando al menos en lo que queda de mes. Gracias a los dos.
Muchas gracias. Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Familia, que he aprobado. Esta noche os espero en casa y lo celebramos. Me he pasado por la bodega del Corte Inglés y no va a faltar de nada. Un fritzante para el aperitivo, un Rías Baixas para el marisco y ese Reserva Rioja que le gusta al abuelo para el asado. Ah, y por supuesto un buen cava que tendremos que brindar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa. En un mundo cada vez más convulso, seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Llevamos casi 3 semanas que no para de llover en nuestro país y es casi el monotema. El único tema de conversación, lo decíamos antes, cuando te vas a tomar el café con tus amigos o con tus compañeros de trabajo. Él se pide el café solo, pero porque directamente no tiene amigos. Llega el ranking de Gemena. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Eres un poco calimero, ¿no? Por lo de los amigos sí, y eso, sí. ¿No? ¿O qué?
Es que además, en mi caso, los amigos se pueden contar con ningún dedo de la mano. Esos son los verdaderos amigos. ¡Qué nombre, qué no!
Claro, si ya sabéis que no. Me gusta.
Ya sabes que me gusta a mí decir estas tonterías, ¿no? Para que la gente diga, ¡ah, qué gracioso todo esto!, ¿no? Es que no puedo más, Pilar, no puedo más. O sea, ¿qué es esto? Me van a salir branquias. ¿Os acordáis que había días que no llovía? Hubo un tiempo que no llovía. Que es que ahora para buscar el sol lo tienes que buscar en Google. O sea, ¿esto qué es? Vivimos en Londres. Va a atardecer, va a anochecer de repente a las 4 de la tarde. Esto es insoportable. No me ha quedado más remedio que hacer 10 cosas que siempre ocurren cuando el tiempo es noticia. La primera de todas, que siempre hay un reportero fastidiado al que le han mandado a los lugares donde no se puede soportar la lluvia, el frío o la nieve. Este reportero suele ser el mismo que está en el puente de Triana con 45 grados en agosto. Pobrecito mío, de verdad. Luego a mí me encantan luego los presentadores de televisión que recogen la conexión y dicen,
sí, y están calentitos en el estudio.
Ay,
yo pobrecito. Me pasé unos cuantos años así en España Directa.
Pero me encanta con lo de jaja, cuídate. Y el otro con el paraguas reventado que se le está llevando el viento. Anda, cuídate. O sea, yo creo que ya tenemos los medios para poder contar esto sin mandar a nadie. O sea,
sí, sí, sí. Sobre todo, me acuerdo de Juan Terol, mi amigo Juan Terol, reportero del País Vasco de España Directo, le llamábamos el reportero de las nieves. Él directamente en el coche empezó con unas polainas, que son como unos plásticos que se ponen en las piernas, ¿no? Para que cuando la nieve, al final, claro, se tuvo que comprar ya unas botas y un pantalón de nieve y lo llevaba en el coche porque sabía dónde empezaba la mañana, pero nunca sabía dónde la iba a terminar. Y claro, al cubrir la zona de País Vasco, Cantabria, pues siempre al final acababa en la nieve. El reportero de las nieves. El y ahora pues el reportero de las lluvias, porque cualquiera que sale a la calle tiene que hacerlo con un paraguas con la que está
lo
cayendo.
Lo que pasa, a partir del mes yo creo que ya lo podemos normalizar. O sea, podemos directamente ser británicos y no mandar a ningún reportero. Es decir, pues como todos los días. Luego hay gente ilusa, inocente y que tiene esperanza como yo, que todavía sigue tendiendo la ropa fuera y dice, ay, cachis, me ha pillado la lluvia. Me ha pillado la lluvia con la ropa en el tendedero. Ay, madre. Bueno, vamos por el puesto número 9. ¿Qué cosas pasan siempre que ocurren cuando el tiempo es noticia? Pues que aparece un viejo que afirma que él nunca había visto nada igual en todos los días de su vida. Pero, que luego después...
Esto es un clásico,
¿eh?
Sí.
Luego en el puesto número 8 viene el amigo del viejo que dice que nunca había visto... Que nunca había visto nada igual, pues aparece el amigo que va en manga corta y dice, pues esto es normal, estamos en invierno.
Aquí estamos acostumbrados a esto y más.
Claro. Pasamos al puesto número 7. Que también es un habitual, yo creo que son actores, de hecho. Una persona que viene de Latinoamérica, de países cálidos, Y siempre le entrevistan y es la primera vez que ve nevar y está con una ilusión, o es la primera vez que pasa frío. Y este siempre aparece también cuando el tiempo es noticia, como el del puesto número 6. Que lo podíamos llamar el pesado social. Este señor cuelga en redes todo lo que está pasando en el mundo climatológico. Cualquier cambio le entusiasma. Es el creador de "está nevando en Madrid" o "está lloviendo en Madrid", como si fuera lluvia ácida. O cuando sale el sol, ya ha hecho la foto al amanecer. De repente hace una foto de la luna o un termómetro a menos 10 grados. ¡Qué pesadito es! Es casi igual de pesado que el puesto número 5, el refranero.
En abril aguas mil.
Totalmente, ahora está que si mayo marcea, que si marzo mallea, que no guardas el abril el paraguas porque en abril aguas mil. Y ahora mismo que hay muchos sitios que ha nevado, dices, madre mía, la que ha caído. Dice, bueno, ten cuidado porque año de nieves, año de bienes. Es casi igual de pesado que nuestro siguiente protagonista, el economista. Este hombre, cada vez que cambia el tiempo o que tenemos una circunstancia climática, digamos, rara, siempre tiene algún comentario económico. O esto viene muy bien para el turismo de interior, o viene muy bien para el campo, o cuando hay calor viene muy bien para el turismo, o para la compra de hielo, o para la venta de aire acondicionado. Todo tiene una traducción económica y es casi igual de pesado que el refranero de antes. Luego tenemos personajes de todo tipo y color, porque esto va con la personalidad. Tenemos al optimista, que ya le han dicho que va a cambiar la hora este fin de semana, y aunque vayan a caer chuzos de punta, este ya va con bermudas y sandalias por la calle. Se ha comprado ya protección solar y está mirando billetes de avión para irse a la playa en Semana Santa. Y además es muy amigo de nuestro siguiente personaje, el pesimista. A este hombre es insoportable, si lo podemos meter en un búnker, muchísimo mejor. Porque amarga la existencia a todo aquel que se alegra por la llegada de algo. O sea, si hace sol, o ahora mismo que es raro que esté lloviendo, esto no es normal, esto es el cambio climático, ya verás, luego va a volver el frío, va a volver con más fuerza, así no se puede vivir. Yo que siempre quiere lo que no tiene.
Y eso es
insoportable. Y vamos a terminar con un personaje que aúna a todos y de hecho que le da un poco igual todo lo que pase, que es el amigo que no tiene pareja o que le acaba de dejar la novia. ¿Por qué?
¿Y qué tiene que ver este con el tiempo?
Ah, parece que tiene todo que ver con el tiempo. Y no, porque solo tiene un plan: volver a quedar con los amigos. Entonces, si llueve, propone ir a una casa rural, pero los colegas. Vamos a una casa rural los colegas y echamos unos trivials, una PlayStation. Si sale el sol, dice, es el primero que dice, venga, chicos, que es tiempo de cervecitas. Da igual. Si está nevando, venga, vamos, nos echamos unos trineos y luego me han dicho que hay una fiesta. Luego hay una fiesta donde la nieve. Da igual lo que pase, aunque caiga una lluvia ácida, aunque haya un terremoto, el amigo que se acaba de quedar sin pareja...
Porque necesita amigos, compañía, sentirse apoyado, excusa, ¿no? Y olvidarse un poco del drama que tiene personal, es comprensible.
Cualquier excusa, este es el que luego... Pero luego en pandemia, este hombre no daba señales de vida. Como no se podía salir, le daba igual.
Claro, estaba metidito en casa. Si acaso hacía una videollamada, ¿no? ¿Qué hacemos por la noche? ¡Ay, qué coraje me daban a mí esas videollamadas por la noche! Venga, hay una cerveza por la noche, decías. Estabas en nuestra vida a partir de ahora.
La verdad es que mira que ahora que se han cumplido 5 años, cómo normalizamos cosas que eran terroríficas.
Sí, es verdad. Eran terroríficas, efectivamente.
Ahora mismo para hacer una videollamada casi me tienen que pagar, ¿eh? O sea, no puedo. Que, por cierto, estoy abierto a ofertas. Si hay alguna empresa o algo que quiere ofrecerme dinero por hacer una videollamada, pues aquí estamos.
Oye, pues nada, Jimeno, que se ofrece aquí, que haría las videollamadas. Vamos, te las anima mejor que nadie. Oye, ¿qué tal el concierto este fin de semana, Jimeno?
Bueno, impresionante.
El de Cadena 100, cuéntanos, Cadena 100. Porque me he acordado por lo de animar, porque estuviste ahí, copresentadores de ese pedazo de concierto, animando.
Pues estuvo genial. Cadena 100 Solidarios, todos los artistas volcados con este evento y lo pasamos increíble.
Muy lleno, bien, a rebosar.
Llenísimo. Además es guay porque yo salgo a presentar antes de que comience el concierto, salgo a animar a la gente y tal, y tú piensas que te aplauden a ti, ¿sabes? Y eso está guay. Entonces tú dices cosas como ¡Manuel Carrasco! Y la gente empieza a aplaudir a lo loco y tú dices, esto es para mí. Luego subes un vídeo en Instagram diciendo, madre, gracias Madrid, como si hubieras hecho algo.
Gracias Madrid.
Gracias Madrid por tanto cariño, y están aplaudiendo a los artistas que van a cantar. Y bueno, pues con esta mentira llevamos ya unos años creando mi carrera profesional, ¿no?
Bueno, tu carrera profesional. Oye, mira, igual que decías, las empresas que sepan que puedo hacer una videollamada, pues
y
a
artistas,
presentar conciertos también, claro, que está muy bien.
Y artistas que necesiten a alguien para que yo... Porque yo qué sé, si les sobra aplausos o piropos de la gente, pues yo me pongo ahí un rato antes y yo los recibo por ellos. O sea, sin problema ninguno.
Hombre, sin problema ninguno, que nuestro Jimeno puede hacer esto y mucho más.
Ya en serio, una maravilla de concierto, lleno el Movistar Arena. Y además por una causa solidaria, a beneficio de Manos Unidas, y fue preciosísimo.
Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que lo disfrutaras. Oye, ¿y tú disfrutabas los cómics también de pequeño? ¿Te gustaban los cómics, los tebeos? ¿Cuáles leías?
Yo era un loco. Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, Asterix y Obelix. Luego el Capitán Trueno.
Sí, ¿eh?
El Capitán Trueno, que luego tenía el Corsario de Hierro, que era el mismo que el Capitán Trueno, o sea, la misma cara, pero le cambiaban el nombre. Y luego también era el Jabato, o sea, era el Capitán Trueno, el Corsario de Hierro y el Jabato. Eran tres personajes que era la misma persona, pero tenía distintos amigos. Era amigos del Capitán Trueno, Goliat y Crispín. Es que me acuerdo perfectamente de todo.
Ya veo.
Y me acuerdo también de Mortadelo y Filemón. Ibáñez, como fumaba mucho,
¿sí?
Tenía la manía de colocar colillas en las viñetas. Y yo como no ando muy bien de lo mío, pues a mí me daba por contar las colillas de los cuentos. Cuando ya me la había leído 15 veces, decía, uy, en este... Algo nos quiere decir Ibáñez cuando solo ha puesto 15 colillas.
Bueno, pero es que en las portadas, por ejemplo, del Superhumor también ponía algunos dibujos así, colillas, o ponía así, sí, lo que sí, tú dices, ¿no? Ponía cosas así un poco que chocaban. Bueno,
y el sentido del humor de Ibáñez es una cosa increíble.
Y
tengo aquí ahora mismo toda mi colección de Mortadelo y Filemón. Y además una vez fue a la radio y le llevé me hizo una ilusión que me firmara un tebeo, y además me lo hizo con un monigote de Mortadelo y Filemón. Eso vale oro.
¡Oh, qué suerte! Ya ves.
Suerte.
Mira, estamos hablando de tebeos y de cómic y me mandan fotos, ¿eh? Nuestros oyentes me mandan del Jabato, Pantera Negra, Capitán Trueno, los Caballeros Valientes, tres Caballeros Valientes. Bueno, pues sí, recordando los tebeos y los cómics que leíamos en nuestra infancia.
Sí, porque todos hemos tenido uno favorito. Vamos a ver quién era Crispín, aparte del ayudante del Capitán Trueno.
Creo que el nombre del tebeo mío, era de niñas, se llamaba Sisi. Y el ayudante del Capitán Trueno es Crispín. Que, por cierto, le regalamos a mi madre un canario y le pusimos como nombre Crispín.
Bueno, pues Crispín es un nombre estupendo para un pájaro. Me parece muy divertido. Bueno, hoy estamos hablando en el Día Internacional del Cómic y del Tebeo, pues de que eran pura literatura y puro arte.
Hola, gente. Yo tenía una tiendecita de frutos secos en lo bajo del bloque donde vivía con mis padres, y ahí nos cambiábamos los tebeos. Cogías uno, entregabas otro, y yo he leído de todo ahí. Me encantaban y me encantan. Mortadelo y Filemón, Zipi Zape, Rompetechos, Tintín, Asterix y Obelix, Capitán Trueno, bueno, yo qué sé, Carpanta, todo lo que había, pura literatura y puro arte.
Pues sí, además que estamos trayendo al presente un montón de recuerdos súper bonitos con esto, hombre.
Hola, buenas tardes, gente. Yo tengo 60 años ya. Yo me aficioné a los tebeos, pues, con Carpanta, Mortadelo y Filemón, pero los tebeos que más me gustó fueron unos que me dio mi tío abuelo Coco, que eran de Roberto Arcaza y Pedrín, Hazañas Bélicas, El Guerrero Enmascarado. Eran tiras horizontales, rectangulares, pero horizontales. Y eran tebeos de 15 o 20 páginas, y él las tenía en libros coleccionados. Se supone que la habría comprado desde jovencito, y yo esa, bueno, la recuerdo y la añoro como si la estuviera viendo ahora mismo. Y para mí, pues todos los tebeos de Ibáñez han sido magníficos.
Bueno, yo tengo un par de libros de encuadernados de los tebeos de Mortadelo y Filemón.
Sí, qué bueno.
Esto es un tesoro. Y bueno, y también hay mucho fan esta tarde del Capitán Trueno.
Pues yo he sido muy aficionado a todo esto desde bien pequeñito. Don Mickey era mítico, evidentemente. Tengo toda la colección, la sigo teniendo.
Qué bueno, Don Mickey, que te decía antes, Rosa.
De madre. Pero muy especialmente yo era de Corsario de Hierro del Jabato y por encima de todo, Capitán Trueno. Sigue siendo mi referente, incluso hasta lo llevo en un llavero y tengo la colección entera, los conservo, los guardo. Me fascinaba cómo viajaba por el mundo, se entendían todos los idiomas. En fin, una etapa muy bonita de nuestra vida y que no debemos olvidar.
Cómo viajaba por el mundo.
Y que se entendía con los idiomas y estaba todo el día dando leches. Que se iba a entender.
No hacía falta palabras.
El idioma universal.
Iba con la espada y decía, bonjour, toma, espadazo.
Efectivamente, sobraban las palabras. Bueno, aquí van otros cuantos.
Buenas tardes a la gente. De mi época, que yo haya leído muchos, el botón de Sacarino, que era muy gracioso, me aficioné a Super López.
Pues mira, yo recuerdo El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Esther y su mundo, estaba Rompetechos, también se podía ver Flash Gordon y El Llanero Solitario.
Y Sir Timoteo. No sé si os acordáis de él, que era una especie de Sherlock Holmes, que siempre terminaba descubriendo quién era el asesino con un refrán. Y su mayordomo era Guazzo de Leche, que tenía un sobrino que se llamaba Niquito Nipongo. Bueno, un besito.
Niquito Nipongo, me encanta el nombre.
Buenísimo. Bueno, recordando, cómics y tebeos con todos vosotros a través de qué teléfono.
607-150602.
Jimeno, gracias, hasta mañana.
A vosotras.
Un besito. Pero la vida me da la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos. Que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres. Por eso a más enredo tu telaraña se hace más fuerte.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen ya, ¿eh? Ahora con Fibra y Móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1, 5, 6, 7.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Daria es profesora de literatura y desde hace meses vive exiliada en Madrid. Su activismo contra el régimen de Putin le costó 15 días en la cárcel.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Viviendo en Madrid, ¿tienes miedo?
Si soy sincera, ya no tengo fuerzas para tener miedo. Aunque Rusia, incluso desde la distancia, intenta complicarme, estropearme la vida, me declaran en búsqueda de captura.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en la linterna de COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La borrasca Lawrence, la nueva borrasca que tenemos en nuestro país, está afectando especialmente a Andalucía. Precisamente en Araal, en Sevilla, un grupo de vecinos